Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee Break a Radio High. ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Dani? Bien. Hoy riéndome con lo que pasó en el programa de Miki.
Ay, el allanamiento estuvo terrible.
Sí. La verdad que sí, me reí bastante.
Sí, te iba a preguntar si la policía en general vacacionaba en Punta Cana, pero era un chiste pavote.
Es bueno.
Es bueno y es caro. Es más fácil ir a la Salada.
Sí. Hay un lugar más más cercano y más barato, Azul.
Ah, muy lindo. Y hacen las compras en Chumbo. Hoy te digo, no me entra la cantidad de pavadas que quiero decir. ¿Qué voy a hacer? Es un día así.
Pero me gustó mucho ¿por qué elegiste el juego de hoy?
Ah, sí, todavía no lo cerramos. Ahora viene otra tanda con diferentes artistas y después tengo una tercera tanda con más diferentes artistas. Hoy tenemos 18 artistas diferentes.
Sí, yo lo saqué por deducción detectivesca.
Sí, no me sea estómago resfriado, por favor.
No, desde ya que no.
Usted fue el primero en acertar y eso ya no se lo puede quitar nadie.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a la columna del día de hoy, si te parece. Tenemos aquí, yo ya tengo también la columna, pues la gente no lo sabe tal vez, pero yo ya la recibo antes y la voy siguiendo mientras aquí se las comenta el amigo Luis Fuenzalida. Pero contarle a la gente cómo se llama, la suma de las partes para ver el todo. ¿Qué es eso?
Bueno, vamos a develar el misterio del título, que bien lo dijiste. En la primera quincena de enero de 1966, en La Habana, Cuba, se celebró la primera conferencia de los pueblos de África, Asia y América Latina, o Tricontinental de La Habana. Un encuentro político e ideológico internacional a la que asistieron 82 países y más de 500 representantes, la que fue convocada por Fidel Castro con los objetivos de apoyar a Cuba contra el imperialismo estadounidense, luchar por la autodeterminación de los pueblos y la lucha por la liberación nacional, contra el apartheid y la segregación racial. Y contradictoriamente declamó la paz global, mientras apoyaba a cuanta organización terrorista o grupos guerrilleros diera lugar, cuyo denominador común era el ideario comunista, fuese la visión soviética, la maoísta o la propia, el Castro comunismo. Un año más tarde, en 1967, se creó OLAS, Organización Latinoamericana de Solidaridad, una iniciativa del chileno Salvador Allende, y cuyo objetivo era la promoción de la lucha armada con el fin de establecer estados socialistas en Latinoamérica, que no era otra cosa que la estrategia del régimen cubano, la exportación de la revolución. Sin embargo, con el pasar de los años, se fueron frustrando los objetivos propuestos. En el mismo 1967, con la muerte de Che Guevara, con el acercamiento entre los Estados Unidos y China en los 70 a través de la diplomacia del ping-pong, también por el accionar de los gobiernos de la región contra los grupos guerrilleros, y en síntesis, la caída del Muro de Berlín en 1989 y luego el final del Imperio Soviético en el 90. Ante esta circunstancia, Fidel Castro decidió crear un foro transnacional latinoamericano y de esta manera sobrevivir al colapso de la Unión Soviética, y encontró el apoyo del Partido de los Trabajadores, liderado por Luis Ignacio Lula da Silva, convocando en 1990 a una reunión en Sao Paulo, Brasil, a la que asistieron tantos dirigentes de organizaciones terroristas como políticos y movimientos sociales de la izquierda latinoamericana. nace el Foro de Sao Paulo, en cuya primera reunión contó con la presencia del Ejército de Liberación Nacional y las FARC de Colombia, el Frente Sandinista de Nicaragua, el Frente Farabundo Martí de El Salvador e incluso el Partido de la Revolución Democrática de México. Y con el tiempo también adhirieron otros grupos insurgentes, como el Ejército Zapatista de México en 1994, y partidos políticos como el Partido Comunista, el Partido Comunista Revolucionario, el Partido Humanista, Movimiento Libres del Sur, el Frente Amplio, el Partido Socialista y otros. Pero quizás lo más relevante y significativo se dio cuando se sumó Hugo Chávez, quien a través del Partido Socialista Bolivariano de Venezuela se constituyó en el líder del populismo, es decir, la plataforma ideológica, política y estratégica del castrocomunismo. La estructura orgánica del foro quedó conformada por una conducción civil, con Fidel Castro, Lula, Tomás Borges, un ex ministro de Daniel Ortega, y el sacerdote brasileño Frei Beto, representante de la corriente teológica política Teología de la Liberación. Pero también contó con una conducción militar, a cargo de Castro, Daniel Ortega, y en el que figuraba Enrique Gorriarán Merlo, del Ejército Revolucionario del Pueblo, y más tarde líder del movimiento Todos por la Patria. Respecto al financiamiento del foro, en aquellos primeros años procedía de las actividades ilícitas perpetradas por organizaciones terroristas como la FARC y el Ejército de Liberación Nacional, y desde entonces hasta el presente por otros actores, como el narcoestado de Venezuela con el cartel de los Soles, la Bolivia de Evo Morales con el cartel de Chapare, y por esta vía sostener y expandir el socialismo del siglo XXI. En la actualidad, la estrategia del foquismo está más limitada, por lo que el foro ha desplegado su accionar e influencia a través de otras vías, con el relato de la reivindicación ideológica de la izquierda, con actores tales como movimientos sociales identificados con el socialismo del siglo XXI, o por corrientes culturales, grupos ecologistas y ambientalistas, que sobre pretexto de la defensa del medio ambiente justifican acciones contra los estados. Y obviamente con la utilización parcialista e ideologizada de los derechos humanos. Y también en lo que da pie a la columna de hoy, a través del indigenismo, que tras la reivindicación de derechos que le asisten a los ahora llamados pueblos originarios, encubren la formación y accionar de grupos terroristas como la coordinadora Arauco Mapuche, o CAM, en Chile, y la Resistencia Ancestral Mapuche, o RAM, en nuestro país. En este encuadre, y particularmente en América del Sur, en tiempos recientes se han producido eventos violentos de grupos que han puesto en jaque a algunos gobiernos de la región. El caso de Ecuador, a través de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que ha salido fortalecida del conflicto, que sumado al accionar de grupos narcos, llevaron a una crisis gubernamental y plantean una seria amenaza al crecimiento económico que permita atender las demandas de su población. Más extendidas en el tiempo y en lo territorial, el accionar violento de los grupos que se atribuyen la representación del pueblo mapuche, tanto en la Araucanía chilena como en la región patagónica cordillerana argentina, cuyos protagonistas son la CAM y la RAM respectivamente. Pero no podemos olvidar el caso de Perú, que tras la destitución del presidente Pedro Castillo y luego de asumir su vicepresidente Dina Boluarte, estallaron no solo en Lima, sino también en el sur peruano, acciones violentas y destituyentes que produjeron, lamentablemente, heridos y muertos tanto entre manifestantes como agentes del orden y funcionarios. En este caso, lo más llamativo y violento se dio en la región sur de Perú, con grandes yacimientos de litio, en Puno, en la ciudad de Cusco y en Tacna, donde algunos de los manifestantes contaron con el respaldo del expresidente boliviano Evo Morales. Ahora ha sido el turno de nuestro país, con lo acontecido hace pocos días en la provincia de Jujuy, tras la aprobación legislativa de modificaciones constitucionales promovidas por el gobernador Gerardo Morales, en las que se contempla la modificación del régimen de extracción de recursos naturales, en particular en el sector minero, tales como tierras raras, el litio y el coltan, todos recursos considerados estratégicos por sus aplicaciones en el sector automotriz y la alta tecnología, yacimientos que están probados y documentados por el SEGEMAR, Servicio Geológico Minero Argentino, y la GEMERA, la entidad que nuclea a las empresas mineras. Ahora bien, para posibilitar dicha explotación, se requería de las reformas que hacen a los derechos de propiedad y que afectaría a algunas comunidades indígenas, lo que ha sido de utilización por organizaciones y grupos sociales identificados con la izquierda radical, que no precisamente son del ámbito político jujeño, e incluso se detectaron elementos extranjeros infiltrados, más precisamente provenientes o enviados desde Bolivia, algo similar a lo señalado en el caso peruano. En el detrás de escena está la proyección de las exportaciones de ese sector, que se estiman en aproximadamente 18.000 millones de dólares para el final de esta década, con el consiguiente impacto en inversiones, creación de puestos de trabajo e ingresos tanto para el sector público como para el privado. Por razones de tiempo, Dani, solo se sugiere leer el artículo tercero de la resolución 1566 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 2004, donde están perfectamente tipificados los actos cometidos como acciones de terrorismo, algo que debería ser tomado por las autoridades judiciales y gubernamentales de nuestro país, más allá que dicha resolución no tiene carácter vinculante. Pero también una lectura más amplia, que es desde la geopolítica y la geoeconomía, nos muestra la puja por los recursos naturales, en especial los estratégicos, entre los Estados Unidos y China. Este último actor es también una de las fuentes de financiamiento con que cuenta el Foro de San Pablo, que es clave para los objetivos de Beijing, el geopolítico, el económico y el sociocultural, para lo cual necesita de gobiernos alineados con el foro, como lo son hoy Venezuela, Nicaragua, la Colombia de Petro, Brasil, su principal socio comercial en la región, Bolivia, Chile y Argentina. Ahora bien, para descartar toda teoría conspirativa, la prueba concluyente es la reunión del 10 de mayo del 2022 en Beijing bajo el lema «Las relaciones entre China y América Latina en la nueva era», organizada por el Departamento Internacional del Partido Comunista Chino, a la que asistieron 15 países y 70 representantes. Y tal como quedó plasmado, el objetivo fue profundizar la cooperación con el Foro de Sao Paulo. En función de dicho foro, agrupa a los partidos y movimientos de izquierda, que son los actores para expandir la hegemonía del régimen chino, en particular monopolizando la explotación y producción de materias primas y recursos naturales, es decir, asegurarse la provisión de alimentos y minerales necesarios para el sector energético y la alta tecnología. Y para esto son convenientes los gobiernos de izquierda. Finalizando la columna, las reflexiones son: lo acontecido en Jujuy no es ni más ni menos que un ejercicio de gimnasia revolucionaria, al igual que lo sucedido en Ecuador, en Perú, en Chile. Y también no es casual, sino causal, que estos países, incluida Argentina, posean importantes yacimientos de petróleo, gas, tierras raras, litio o coltan, o que resultado de la cooperación entre China y Latinoamérica en términos de intercambio comercial superó en el 2021 los 450 mil millones de dólares. Por eso, el Foro de Sao Paulo es, a nivel geoestratégico, el actor principal para la adhesión de países de la región a la nueva ruta de la seda, tal como lo prueba la firma del memorando de entendimiento entre China y 21 países latinoamericanos, incluidos los del Caribe. Por lo tanto, no debemos limitarnos a analizar eventos como los abordados de manera singular, sino con una visión más amplia, profunda y geopolítica, para evitar perder la democracia y el pleno ejercicio del republicanismo y la libertad. Por eso, la frase elegida es de la médica cubana disidente Hilda Molina, y que antes de decirla, me gustaría que todos la memorizáramos, reflexionáramos sobre esa frase, ahora que nuestro país está a punto de llevar a cabo elecciones. Hilda Molina dijo: una noche lloré cuando leí a Gramsci, que afirmaba que no hacía falta más que meterse en las neuronas de las gentes y robarles el pensamiento y llegar al poder. Es lo que nos pasó a los cubanos. Ustedes están a tiempo que no ocurra.
Hasta ahí entonces la columna, Luis, fantástica como siempre. Para aquellos que quieran volver a leerla o a escucharla, va a estar dentro de un ratito en la web de la radio, también buena para reenviarle a otros. Gracias como siempre. Teníamos que hacerte una pregunta acá con Rocío, porque estábamos escuchándote en la previa, antes de salir al aire. Queremos saber qué lío hizo Rex.
¿Qué lío hizo Rex? No, lo que pasa es que estaba por mandarse al patio a pelearse con el perro que está al hiel de la medianera. Entonces, le mandé un pequeño reto para que se tranquilizara y ahora está acostado en el sofá.
Ah, se portó bien durante la columna, ¿no? Porque vimos que el tipo que... Yo pensé que quería salir al aire y leerlo a él, contarnos la columna, pero bueno, evidentemente no.
Lo que pasa es que si la lee él, es a cara de perro.
Sí, un día de esto vamos a subir fotos ahí en la columna para que vean quién es Rex. Abrazo grande. Recibí por tu lado la notificación de que Nati ya me perdonó por joder con los mosquitos, pero ella no me lo hizo saber. O sea que no sé si vos quisiste hacerla quedar bien y ella todavía está enojada o como sea, ¿no? Pero eso de reírse del mosquito no estuvo bien.
No, fue ella, ¿no? Decile a Dani que lo perdona.
Por favor, sí, porque estoy pensando si no en hacer una peregrinación a Mataderos. Lo que pasa es que hay mosquitos, no sé si ir.
No hay problema.
¿Sí?
Ahora no hay mosquitos.
Ahora no, es verdad, ahora con el frío zafamos un rato. Abrazo grande y nos encontramos en una semana.
Dale, Dani, un abrazo grande, cariños para todos.
El fenómeno, el profe Luis Fuensalida.